Han pasado 26 minutos de las 10 de la mañana y tenemos que saludar a familiares de acá de Facundo Baraíbar que están rumbo a San Juan y nos están escuchando en Córdoba. No sé, si llega Radio Nacional Santa Rosa Córdoba, estamos en problemas por un tema de frecuencia.
¿No será la neblina?
O la neblina, será que lleva nuestra señal hasta Córdoba. Será Winca, Renancó, Realicó, sí. ahí en el límite deben haber estado. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a la familia de Facundo que está en viaje hacia San Juan.
Y que disfruten mucho.
Sí, y que traigan vino, obviamente. Los saludos igual a vino, ¿no? Así se genera esto. Bueno, pero está con nosotros Matías Apeña.
Hola.
¿Cómo estás?
Qué lindo. Gracias por sacarme del sótano donde me tienes.
Sí, lo tenemos ahí abajo en el sótano escribiendo.
Produciendo.
Y escribiendo, ¿no? Porque el tipo escribe, porque también es escritor, el señor que le dijimos feliz día el otro día. Pero nos Mentira. Viene a contar un libro.
Sí, tenemos a un autor Mirá. Que va a presentar su primera novela.
Ajá.
Es Oscar Guisoni y la novela es El Estadio y lo tenemos en línea, Oscar. Buen día, Oscar.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, gracias. Acá está Juani, está Mariana y estoy yo. Vamos a hacer una especie de ensayo porque este libro me toca presentarlo el sábado Ajá. en el CMC.
Ah, listo. O sea que estamos haciendo tu trabajo.
Mi trabajo. Bien. Entonces, a ver, ¿qué preguntas inteligentes le podemos hacer a Oscar sobre el estadio? ¿Vos tenés
¿Es
una?
¿Es el estadio o el estadio?
El estadio.
¿Está bien? No, está bien.
Buena pregunta, bien.
No, bien. Ya empezamos con esa pregunta.
Bueno, está bien. Mira, la historia, la anécdota, como se dice, cada novela tiene una anécdota y después tiene todo lo que la rodea es la literatura.
Bien.
Es en una. Supuestamente estaría ambientada, entiendo yo, en la dictadura, supuestamente en Buenos Aires, donde esta dictadura quiere construir un estadio de cristal.
Ajá.
Y hecho con copas del mundo de cristal.
Toma.
Típico delirio argentino, Muy podríamos bien. Decir, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se desarrolla todo, aparecen personajes, aparecen tramas, aparecen un montón de cosas. Así que ese es ya te despierta el interés, ¿no? Bueno, Oscar, contanos esto.
Primero, me gustaría preguntarle, Oscar, si es su primer libro.
Dale.
¿Este es tu primer libro, Oscar?
Sí, es el primero que me animo a publicar. No es el primero que tengo escrito, pero es el primero que publico.
Ajá, ¿y por qué decidiste publicar primero este y no los demás?
Y porque los demás no me gustaban. Yo vengo escribiendo desde hace muchísimos años, en realidad, y guardando y apilando papeles. Antes escribía con la letra 32, imagínate qué antiguo soy. Y luego ya, obviamente, con las computadoras y nada, siempre sentí que eran como ensayos, digamos, ¿no? No me sentía como que era el momento de salir al ruedo con un libro. Y ahora sí, ahora se dio.
¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo empezaste y por qué empezaste a escribir este libro?
Todo surgió de un sueño, una cosa bastante extraña, ¿no? Estaba yo de vacaciones en casa de mi madre ahí en el sur, en San Martín de los Andes, hace unos 4 años y medio más o menos, me llevó bastante tiempo a pesar de que es corta la novela. Y tuve un sueño, yo había leído una noticia muy extraña en un periódico, me acuerdo, de que se había construido un puente de cristal en China, entre dos montañas, y entonces la gente podía atravesar el puente y ver todo el precipicio debajo. Y era muy lindo el lugar, y esto empezó a llamar la atención de la gente que quería encontrar un lugar para suicidarse, y empezaron a irse ahí a suicidarse. Entonces me llamó mucho la atención que alguien buscara un lugar hermoso para suicidarse. El gobierno tuvo que tomar como medidas y amplificarlo, poner más alto todos los costados del puente, y puso un cartelito que decía: atención a quienes atraviesen este sitio con las emociones que puede llegar a suscitar. Me llamó mucho la atención que un gobierno te dirigiera, digamos, con un cartel la experiencia que ibas a vivir antes de atravesar un puente. Y no sé, después de eso soñé esta historia que me levanté y la escribí. Lástima que soñé la mitad nada más. Entonces, cuando llegué a la mitad, resolví la novela de forma muy racional. Y tuve la suerte de contar con una edición magnífica que me hizo Luciana Di Melo, que es una escritora que yo admiro mucho, y que la verdad que se puso las pilas para editar el libro, y cuando vio esa parte entendió perfectamente hasta dónde había llegado mi sueño y hasta dónde mi razón, y me dijo, está hermoso, pero la última parte no vale nada, y me la tumbó, sí, con mucho argumento, y tuve que reconocer que tenía razón. Entonces eso me dejó como 6 meses parado, digamos, ¿no? Sin poder escribir, porque la verdad que es feo que te tumben un final con argumentos y te digan, no, esto no vale, estás desperdiciando una historia hermosa con esto, ¿no? Entonces dije, bueno, y trataba de resolverlo, y dije, bueno, voy a soñar la segunda parte. Es muy difícil hacer eso. pero me lo propuse tanto, y después de varios intentos, una noche vino el sueño. Y cuando vino me levanté y dije, acá está, así termina. Y así que fueron 2 sueños a lo largo de un año y medio, y después vino todo el proceso de corrección, de edición, obviamente. Y apareció Roy Rodríguez, que es un escritor con el que yo tengo una amistad desde hace muchos años, que es de Parera, y que lo leyó, le gustó mucho, se lo alcanzó a Juan Maldonado, que es el editor, Alción Editora de Córdoba, una casa editorial bastante importante que lleva desde el 83 ya editando un hermoso catálogo de escritores argentinos y latinoamericanos. La verdad que me sentí muy honrado cuando me propusieron publicar el libro, y yo no había salido ni a buscar a alguien para editarlo. O sea, no tenía... ese ejercicio no me gusta mucho, de salir a buscar un editorial. Es una cosa muy dura, hay muchos editoriales que te cobran, digamos, y cosas así. Los autores, la verdad, que la tienen complicada para hacerse un huequito. Y me gustó la propuesta, me gustó la colección, y acá estamos. Ya estamos con el libro en la mano.
Recién te escuchaba decir que te había parecido raro, ¿no?, que hayan creado un lugar hermoso para algo como el suicidio, ¿no? Que te había pasado eso. Eso tiene que ver un poco con la filosofía oriental. ¿Tiene algo de filosofía oriental el libro? ¿Lo metés adentro del libro?
Sí, está todos los capítulos tienen título en japonés.
No me jodas. Sí. Mira.
Me gustó mucho. Yo en un principio había pensado hacerlo en alemán, porque estaba buscando una sola palabra que hiciera muchas cosas, y el alemán tiene ese tipo de,
claro,
de expresiones. Pero no me cerraba ninguna de las que encontraba, ¿no? Y entonces un amigo, que es el que terminó haciendo el diseño de la portada, y hizo varios dibujos que los vamos a proyectar el sábado también. Esos dibujos están hermosos, y si hago una segunda edición en algún momento los quiero incorporar, porque le hizo un dibujo a cada capítulo que son muy alegóricos, no van con la novela de forma directa. Él había estado en Japón y le encanta todo lo que tiene que ver con el arte japonés. De hecho, el diseño de portada tiene mucho de esa cosa de tinta china, ¿no? Y me dijo, ¿y en el japonés no buscaste? Y entonces empecé a buscar palabras, no, yo no hablo japonés, pero empecé a buscar palabras en japonés que me calzaran para los títulos de los capítulos, y las encontré. Así que tiene mucho de esto, porque se mete mucho la novela con el tema este de la frustración que hay en la actualidad, digamos, en los ámbitos del trabajo, de la gente que está muy enojada a través de las redes sociales. Hay toda una trama que tiene que ver con el hecho de lo que se genera en las redes sociales, con los discursos de odio, con las cosas de la mitología que se va generando también ahí, ¿no? La aparición de noticias falsas y la gente las cree, y que eso genera efectos en la vida real de las personas. Entonces, me parecía muy interesante ponerle los títulos en japonés, y mucho más cuando empecé a encontrar las palabras que parecían hechas para la novela, las palabras.
Oscar, buen día. Mariana te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien. Vos sabés que me quedaba pensando, por un lado, que decías que en la construcción de esta novela no estaban 2 sueños, por un lado, y por el otro lado que le diste un final racional como para poder terminarla. Digo, el ejercicio de imaginar es algo que, ¿dónde lo pondrías? ¿En el plano de los sueños? ¿Lo pondrías en el plano de la escritura? Esto de ir buscando recursos para justamente poder narrar una historia.
Yo trabajo mucho con los sueños como el motor de arranque, digamos, ¿no? Evidentemente el sueño siempre me dice algo que la razón a lo mejor no me está permitiéndolo ver. Y después empiezo a pensar qué es lo que está diciendo este sueño, ¿no? Y ahí le empiezo a agregar elementos que lo van volviendo más denso. Y luego, una cosa que me sucede mucho también, como me gusta mucho leer, todo el tiempo estoy leyendo mucha literatura, eso lo hago desde hace muchísimos años, aparecen también en las lecturas mientras estoy escribiendo como mensajes cifrados que los entiendo solamente yo. Y de hecho, por ejemplo, acá para cerrar el libro en un momento determinado, hay un personaje que está leyendo una obra de teatro de Beckett. Esa me lo encontré y me pareció maravilloso. Dije, este fragmento que está leyendo lo tiene que hacer público acá, porque me decía mucho sobre lo que yo quería transmitir sin decirlo de forma directa. Yo suelo escribir de una manera donde no me gusta decirle de forma directa nada al que está leyendo, sino abrir capas de sentido y de interpretación y que cada uno vaya viendo. Me estaba riendo recién porque Matías me dice, transcurre en la dictadura. Yo, ¿dónde lo digo yo en el libro?
Claro. Hay supuestamente una dictadura y hay supuestamente una ciudad que puede ser Buenos Aires. O sea, sí, son sí, como...
Supuestamente, está supuesto, sí, sí, pero sí. No está de forma explícita.
Claro.
Sí, exacto. Sí. Porque de hecho toda la trama se centra en esto de que este estadio que no se sabe qué pasó, si se terminó de construir o no, y hay como una censura en las redes sociales con una tecnología china, ¿no? Ahí puse lo de los chinos en el sueño. Uh-huh. Lo del gobierno chino ya se sabe, que todo el mundo sabe que censura internet de forma que si las personas meten una palabra que está prohibida, inmediatamente lo detectan y hay cosas que no aparecen en el buscador de Google jamás. En China ocurre eso con la complicidad de Google, y yo creo que esa tecnología de control en las redes no va a tardar en extenderse a varios países del mundo en vista de cómo van las cosas en muchos lugares, y me pareció terrorífico eso. Y bueno, y entonces en la novela el hablar del estadio, de ese estadio, está prohibido. Digamos, está bajo control. Cualquiera que hace un posteo inmediatamente se lo borran. Y entonces los protagonistas tienen que buscar en la internet profunda, que se llama, qué es lo que hay sobre eso, ¿no? No sé si conocen la historia de la internet profunda, sí. Pero es algo que existe realmente.
Uh-huh. Uh-huh. Nadie puede.
Estamos hablando con Oscar Ghisoni sobre su novela El Estadio. La vamos a presentar el sábado en el CMC a las 8, ¿verdad, Oscar? Es a las 8.
A las 8, sí.
Bien.
La busqué a Sortí.
Bien, vamos a decir que Oscar es oriundo de Ingeniero Luigi. Y para la gente que no te conoce, ¿qué otro dato tendríamos que dar, Oscar, para saber quién es el que está detrás de esta novela?
Bueno, yo hice una selección bastante, porque me vi obligado a escribir una pequeña biografía para poner en la contratapa del libro. Y me tuve que centrar bastante, porque dije, he hecho tantas cosas en mi vida y tan diferentes unas con la otra. Y entonces elegí poner todo lo que tenía que ver con la escritura, ¿no? Yo he trabajado mucho en prensa escrita, pues la palabra siempre ha sido mi vínculo fundamental con el mundo laboral. Trabajé muchos años en Página 12 como corresponsal cuando estuve viviendo en Europa. Trabajé en revistas como Gato Pardo, como Milenio en México, que es un periódico, la revista Semana de Colombia. Y después me dediqué mucho también a hacer guiones para cine. Son las dos cosas que yo quería rescatar en esa biografía, cosa que de vez en cuando también me permito hacer guiones para películas, que es una dinámica muy diferente. Ahí no podés soñar ni esperar sueños, tenés que entregar en las plazas de lo que te dicen, y por eso trabajo mucho con el documental, guiones de documentales, de hecho, no guiones de ficción. Entonces me parece un ejercicio muy lindo para aprender luego a manejar las armas de una novela, que son siempre mucho más complicadas, ¿no? El guión te enseña mucho cuando estás trabajando, las exigencias que te ponen, los límites de tipo de entrega, cómo tenés que ir imaginando la película sin haberla visto. Entonces, lleva un ejercicio bastante extraño eso, ¿no? Yo cuando empecé, nunca estudié para hacer guiones, simplemente lo empecé a hacer de puro corajudo nomás, y después me empecé a dar cuenta qué importancia tenía la imaginación ahí, ¿no? Porque vos tenés que ir viendo la secuencia de las cosas que pasan como si estuvieras viendo la película antes de que se haga. Entonces, son las cosas que más rescaté, las que puse ahí en la biografía, son esas, ¿no? Todo el trabajo con la escritura que viene a cerrar ahora con esta publicación. Uh-huh. Que espero no sea la última, ya estoy trabajando en una segunda.
Uh-huh. Y en ese sentido, en base a lo que estás diciendo y encontrando también nuevos lugares para explorar, digo, porque hay como elementos que se pueden ir interconectando, vinculados, si vos querés, a un análisis de la realidad actual. Y si vos querés, tiene un cierto viso de denuncia acerca, porque mencionaste la fake news, mencionaste la deep web, mencionaste, bueno, la censura, la palabra censura, pues, ya es muy fuerte en estos tiempos. ¿Qué querías, además de poder expresar líricamente un sueño, ¿qué tenías ganas de decir con esta novela?
Mira, yo me había quedado, tuve que hacer un ejercicio bastante particular, me tuve que ir de las redes sociales para escribir esto. Y venía medio traumado con la experiencia de las redes sociales, me parecía una cosa tremenda, todo ese negocio que hay con el enojo de la gente, ¿no? Todo lo que hay en torno a la gente que insulta y que postea cosas bestiales y no tiene ningún reparo en tratar mal a la persona que escribió antes, digamos, ¿no? Todo ese tipo de cosas me parecían muy fuertes. Me salí yo de las redes y dije, esto tiene que estar acá, porque en el sueño, evidentemente, esa parte de las redes sociales cansada, eso le daba el ambiente de contemporáneo, de mensaje actual. Aparecía todo ese tema muy fuerte en el análisis que yo hago de lo que está sucediendo hoy, porque las redes han cambiado todo, han cambiado la dinámica de la política, de la forma en la que nos relacionamos con el resto de las personas, ¿no? Y se han transformado en eso, en un vehículo de la frustración, de los enojos que siente la gente con su mundo laboral, sobre todo, y con todo lo que rodea, digamos, a la realidad cotidiana, la filtran, te impulsan un sentido, te crean un sentido permanentemente, ¿no? Eso fue la cuestión que más me estuve todo el tiempo dándole vuelta mientras estaba escribiendo. Y para eso me fui de las redes, no volví tampoco.
No volviste, mirá.
No, pienso volver, ¿eh? Fue algo muy saludable. He vuelto ahora esporádicamente a postear algunas cosas para la presentación del libro y todo eso. No cerré las cuentas porque tengo muchos amigos, que es la única forma que tengo de contactarlos. Yo creo que ellos se valen un poco de eso, ¿no? Y no, me parece algo muy tóxico en el día a día. O sea, te quitan mucha energía, te generan mucha angustia. Creo que, de hecho, hago en un momento como un chiste, una especie de relectura de una frase mítica de Rodolfo Walsh, cuando él escribe la carta a los militares, a la dictadura militar, ¿no?, denunciando todo lo que estaba ocurriendo en el año 77, antes de que lo maten. Dice, difunda esta información, difundir la información es un acto de libertad. Yo le doy la vuelta y le pongo, no difunda información, porque no es un acto de libertad, es un generador de angustia la información, ¿no? En términos como la entendemos hoy en día, que está plagada de subjetividades todo el tiempo, y que si no se difunde de esa manera, como que la gente no le interesa, ¿no? Eso desde el periodismo lo he visto. El periodismo ha ido muy a la baja, sobre todo el escrito, y bueno, y yo creo que se hace en los grandes medios también, ¿no? Tanto en la televisión como en la radio. Tienen que, si no generan enojo y no generan fanatismo, no pueden lograr audiencia, y eso es una cosa terrible, porque eso está contribuyendo a un estado de la sociedad bastante peligroso. Eso fue una de las cosas que más me impactó, digamos, de lo que quise transmitir, eso.
Bueno, Oscar, habrás visto que las preguntas inteligentes, interesantes, no las hice yo. La hicieron acá mi compañero y mi compañera, así que por ahí los invitamos el sábado que vayan y que hagan soporte.
¡Qué tonti!
Así que bueno, gracias.
Sí, tienen que venir. Tienen que ir. Aparte, sí, vamos a contar con una puesta en escena hermosa que está haciendo Javier Aliaga.
Sí, no, no. Sí, sí, mira, justo Oscar me mandó un mensaje, me contó que, bueno, Javi Aliaga, músico santarroceño que vive en General Pico, nada, para el que no se acuerda de Javi, tocaba en Doble Gota, una banda recontra histórica de la ciudad de Santa Rosa, un gran guitarrista, un gran músico, así que me dijo que venía y dije, ni hablar que vamos a estar ahí.
Ah, y él compuso una música hermosísima para un poema que yo escribí mientras estaba escribiendo la novela, y que yo se lo había pasado a él para que hiciera una canción con eso, porque él está trabajando en un nuevo disco. Y un día vino y me dijo, no encuentro la forma de que esto se cante, lo tenés que recitar. Y así que grabamos ese poema que habla de los sueños, y que yo después caí en la cuenta que estaba muy vinculado con todo lo que había escrito, porque es todo medio onírico, la novela tiene un contexto así, de eso Matías me lo señaló el otro día, así que me lo va a tirar en el sábado seguro.
Parece, no sé.
hay muchos sueños, dice, tiene la estructura de un sueño, que nunca se termina de cerrar demasiado nada y todo va quedando abierto y va abriendo nuevas puertas de cosas. Y bueno, Xavi hizo una música extraordinaria y la vamos a pasar el sábado en un momento de la presentación. Va a ser una de las sorpresitas que tenemos ahí.
Bueno, nos vemos el sábado a las 8 de la noche en el CMC, entonces, Oscar.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chau. Bueno, Oscar Guisoni, periodista, escritor. ¿Les gustó?
Por supuesto.
¿Van a ir? ¿Es verdad que vas a ir?
No, es verdad. Bueno. Lo tengo agendado porque...
Perfecto. Lo tengo agendado.
Sí, tiene una agenda.
Discúlpeme, chicos, si usted no tiene nada que hacer los fines de semana, yo sí, entonces me agendo las cosas, si no, me las olvido. No, es verdad, de verdad lo digo porque Javi es un amigo y realmente es un músico muy particular que tiene en nuestra provincia, que está muy bueno ir a verlo cuando se puede, porque no viene siempre a tocar. Claro. Pero sí, es un músico que tiene... A mí me gusta mucho lo que hace y en sus bandas que tiene también en Pico, es buenísimo. Es un guitarrista, para mí, que tiene sus cosas así exquisitas. Ajá. Y simples. No es un tipo que vos decís, ¡ah, qué virtuoso! Es un gran compositor.
Bien. Si no necesitas nada más, me voy a retirar a mi calabozo.
Anda.
Ay, pobrecito.
Tu día comienza con la radio pública.